Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Y ya seguimos con el afinador de pianos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena.
Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate la buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerbamate.
Yerba la buena, la vida se puso buena.
Fundas para pianos de cola y verticales a medida. Protege tu pasión. Fundas Concord. Seguridad para tu piano. www.fundasparapianos.com.ar. Envíos a todo el país. WhatsApp 11 6157 6538. Facebook fundas.para.pianos.concord. Instagram @fundas.para.piano.concord. Continuamos con el afinador de pianos. Compositores argentinos.
Está bien, continuamos aquí en el afinador de piano. Sí, porque vamos a hablar de uno, por eso. Sí. Bueno, son las 16 horas 10 minutos y hay una temperatura de 17 grados 7 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este mes estamos conversando en compositores argentinos sobre López Buchardo. Sí, que, sí, acá la S viene. Bien, habíamos hablado un poquito de él y vamos a agregar esta semana también que integró el directorio del Teatro Colón. Y en 1936 fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. En 1924, el Gobierno Nacional le encomendó la creación y dirección del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico López Buchardo, y que lo dirigió hasta su muerte en 1948. Manifestó que dejaba su propia vivienda, la cual ya no existe, y en su reemplazo hay un moderno edificio de departamentos ubicada en la avenida Callao 1521, esto es ahí por Recoleta, casi avenida Las Heras, en la ciudad de Buenos Aires, para que allí funcionase la sede del Conservatorio Nacional de Música que llevaría su nombre. Ello fue así hasta que en el año 1982 el conservatorio se mudó al edificio en donde funciona actualmente, ubicado en la avenida Córdoba 2445, también de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar de él ahora una sonatina que es del año 1941, interpretada por Lía Simali Espinosa. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Y ya seguimos con el afinador de pianos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Continuamos con el afinador de pianos. La salud de nuestros pianos.
Estamos aquí en el afinador de pianos. Aquí ha venido nuestra querida María Acevedo. Buenas tardes, María, y ya rápido va a estar acá con nosotros. Voy a hacer dos saludos. El primer saludito vamos a hacer a María Julita Brennan, que es mi esposa, que cumplió años el viernes. Te adoro, Juli, muy feliz cumpleaños. Y también quiero saludar a otra persona que cumple años hoy, que es la cantante lírica María Luján Mirabelli, ¿sí? Que es lo más, yo la amo, la adoro, a Luján Mirabelli. Muy feliz cumpleaños, que seas muy feliz. Muy bien, quiero también darles el teléfono de un profesor de piano, que es Esteban Gigot. Se escribe Gigoux, UX, Esteban Gigot, que lo pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram, para poder aprender piano. ¿Sí? Si usted tiene ganas de aprender piano, ¿por qué no? Arroba Esteban Gigot, se escribe Gigoux con G de gato, y el teléfono es 11-6157-6558. Ahí pueden hablar con él, para las clases, da clases a domicilio para quien quiera aprender a estudiar el piano, que es el instrumento más hermoso del cosmos. Muy bien. Lo que va a hacer hoy de saludo de nuestros pianos es algo que ningún afinador de piano se lo va a decir, y no creo que haya afinadores de piano que lo sepan hacer. Pero es una pavada, pero suma, como se dice en la calle, ¿no? Suma. ¿Vieron cuando corren el piano? Las personas que tengan el piano en la casa con el piso de cerámico, y de pronto ustedes corren el piano y el piso se rayó. No sale con nada. Le puedo asegurar que le pasan lo que quieran y no sale. ¿Sabe cómo salen? Con la goma de borrar. Pasan la goma de borrar en la cerámica, como si fuese que escribieron con lápiz, ¿sí? Y listo, ya con eso salió. Así de sencillo. Prueben en sus casas, toman la goma de borrar de los chicos del colegio, le pasan y van sacando esos rayones que dejó el piano en el piso, ¿sí? Así que, y después sí, lo limpian cómodamente al piano, el piso, después le pasan tipo hecho en el balde, todas esas cosas, y queda bien. Pero si no le pasan eso primero, no sale nunca. Le pueden dar con virulana, con lo que quieran, y no les aseguro que no sale. Pasan la goma de borrar, pues nuevamente digo, goma de borrar y santo remedio. Vamos a escuchar ahora del... Vení, preséntalo vos mejor, vení. Hola.
Hola.
Hola. Esto, no tengo... Quiero que presentes esta obra que está en perfecto alemán. Y vos tenés un alemán hermoso. ¿Llegás a leer ahí?
Sí.
Decino, ¿sabes?
Bueno, es la humoresque de los Klavierstücke Nummer 2 von Jeno Jando, que ese es húngaro. Así que son los la humoresca o humorada sería de las piezas para piano número 2 de o interpretada, ¿no? Por Jeno Jando.
Perfecto, por favor, querido Ricardo. Gracias, muy amable. Thank you.
Enfoques sobre el lenguaje musical con María Acevedo.
Bueno, aquí estamos con la niña de los cabellos de lino, como me gusta decirte, y por eso elegí esta música. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes.
Bien, muy bien y muy contenta, pese al resfrío, de estar acá, porque es bárbaro acá con ustedes. La verdad que es bárbaro y los oyentes lo deben de pasar bárbaro porque es un programa genial.
Muy bien, sí. No, pero aparte, tener tu compañía aquí es...
No, por favor.
Es hermoso, es hermoso.
Gracias.
Bueno, contame antes de empezar con lo de hoy, que no te quiero sacar tiempo, hoy estás con más tiempo. Contame de tus andanzas ahí por la Feria del Libro, estuviste presentando el libro de Enfoques.
Sí, exactamente, estuve el 30 en el stand de la editorial Duncan, haciendo una cosa que tan bonita, que es el contacto con los lectores, ¿no? Y la gente... se acerca porque, bueno, yo por supuesto no tengo la experiencia de vender o de estar, digamos, en una situación así, pero es muy lindo, digamos, esa relación que se establece entre la curiosidad del que va pasando y que tiene algún interés musical, y entonces mira como tímidamente, como todos hacemos ante una vidriera, una cosa, a ver esto, cómo será, y entonces es muy lindo ver el contacto, el que lo abren y lo miran y lo descubren, bueno, por ahí lo compran o no, pero digamos, eso
sí, es y ver la cara del que hace el libro, ¿no? Ver la cara del libro, pero no la tapa, ver la cara del libro, ver la cara tuya es ver el libro.
Claro, eso es lo que es muy lindo, que yo lo conocía del otro lado, de nuevo como lectora, digamos, pero de ese contacto del autor con los lectores y de encontrarnos en una situación casual y entablar una conversación, que la gente que te cuenta su vínculo con la música o para quién lo llevan o que lo van a usar para tal cosa, realmente es muy lindo eso, es muy lindo porque estamos, digamos, siempre en una situación tan enajenada en la ciudad, que en esto, que es como una mini ciudad la Feria del Libro, porque pasa, es un continuo de gente que pasa, y ese diálogo espontáneo que se da como en un pueblo, ¿no?
Y el año pasado también fuiste...
También estuve, sí.
Contanos la diferencia entre el año pasado y este año, ¿qué viste, qué notaste?
Menos gente. Sí, menos gente. Digamos, lo más notorio que salió publicado incluso en algún diario era eso, menos gente. Bueno, no necesitamos explicar por qué. Y bueno, pero de todas maneras es también un... También la Feria del Libro, el libro en sí, es un lugar también de mantener y de producir cultura, ¿no? De producir y el encuentro de los autores y de los editores, que son los que posibilitan eso con el público, ¿no? Y el intercambio, eso es muy hermoso.
Y bueno, ya la feria me dijiste que terminó. ¿Tenés otro evento, ya antes de empezar con lo que hoy nos contás, vas a tener otro evento aparte de lo que fue la feria como para que los lectores o posibles lectores que puedan conversar con vos?
Mira, primero, una cosa muy importante es que los lectores y posibles lectores pueden conversar conmigo, digamos, por redes sociales sin ningún tipo de problema. Yo, digamos, hoy en día eso nos posibilita un acercamiento tan genial, digamos, ¿no? Una consulta, una pregunta, etcétera, ¿no? Eso es fantástico. O sea, yo soy una persona muy accesible, digamos, accesible en el sentido de que una pregunta o como vos me decís, conversar con los lectores, eso por redes sociales,
está bien.
Facebook o Instagram, y están los videos que están en el canal de YouTube también, que son algunos que hemos hecho acá y en otros lados donde está acercado el material, y bueno, y después buscando Siempre hay eventos como congresos o cosas así donde eso se acerca.
Bueno, me lo haces saber y lo decimos aquí. Gracias, para nuestros queridos oyentes.
Por supuesto.
Bueno, ¿y hoy qué? Bueno. ¿Terminaron de las puertitas del otro día?
No.
Lo dejamos en el tintero eso.
Esto se trata de abrir puertas.
Ah, está perfecto.
Era un poco lo que estábamos hablando con Ricardo. Esto se trata de abrir puertas. Porque si uno no abre la puerta, se queda encerrado, respirando el mismo aire todo el tiempo. Entonces, el libro...
Contanos, a ver, ahora ya está tuyo ahí.
Gracias. Ahí. La otra vez habíamos llegado a la puerta, a la primera puerta, que era hablar sobre el título, enfoque sobre el lenguaje musical. Uh-huh. Y nos habíamos detenido sobre el tema de los enfoques. Y hoy vamos a dedicarnos un poquito al subtítulo, que es un poco largo, que es la organización del ritmo y las alturas en el contexto de la escritura y la audición. Y en esto, que es la puerta total, ¿no?, donde uno ya entró al material, hay tres campos que son fundamentales para acercarse de una manera provechosa a un hecho musical, no solamente desde lo sensible, me gusta o no me gusta, sino conociendo un poco más, porque el conocimiento también acrecienta el placer. ¿No? El conocer, el entender, me permite ir más allá. El enfoque, habíamos dicho, tiene que ver con la atención. La organización es cómo están dispuestos, digamos, los sonidos, por decir algo, una de las organizaciones que hay en la música, las escalas. Depende de la organización en el sentido del orden. El orden, que es un tema muy, muy interesante y muy extenso, pero... Nosotros tenemos muy conocida la escala de 7 notas, ¿no? Eso es una organización jerárquica en la cual la primera nota comanda todo y a ella derivan, y ella es la que nos da la sensación de final, la sensación de reposo y de generación. Y está la organización rítmica, que es el compás, múltiples capas de organizaciones. ¿Qué quiere decir? Que no es, nunca es que es porque sí. Lo que sucede es que según el marco cultural y la época hay distintas organizaciones. Y nosotros estamos muy familiarizados con la organización tonal, la de las 7 notas. Entonces, a esa organización tonal nosotros tenemos una reacción de previsibilidad. Nosotros sabemos, si estuvo por acá, cae acá. Hasta que no llega a este acorde, no terminó. Nosotros, eso es la previsibilidad.
Eso es cuando también se dice que descansa.
Que descansa. Entonces, eso nosotros lo tenemos incorporado culturalmente. Y la previsibilidad está fundada en la experiencia, en que nos hemos criado escuchando música tonal. E incluso en la música popular, actualmente es todo tonalidad. Eso es así. Pero hay cantidad de otras músicas en el mundo y en la historia que no lo son. O sea que tienen otro orden, mínimamente, hay mucho más, pero por lo menos otro orden de las notas, que es lo que vamos a ver hoy, otra organización. Y el contexto, que es el otro tema, que es la circunstancia en la que se produce el hecho musical. La circunstancia histórica, la circunstancia dentro del periodo del compositor, no es lo mismo las primeras sonatas de Beethoven que las últimas. Ese es el contexto. Y contextos también se pueden recortar el principio de el tema de una sonata, el contexto es la sonata misma. Entonces, contexto es variable también. Entonces, sobre esos tres aspectos es que está armado un poco el contenido de esto que es enfoque sobre el lenguaje musical. Entonces, como estábamos con el tema de la organización, y ya dijimos que la tonalidad que nos es tan conocida, ya en el siglo, a fin del siglo XIX, compositivamente, para los en la cultura europea, vamos a decir, porque no me gusta decir universalmente, porque en China, en India están en otra cosa. Esto ya había dado, digamos, es un sistema como que ya había dado, se dice, ya estaba agotado o ya... El tema es que ya no era suficiente y entonces los compositores empiezan a tener distintas búsquedas que mínimamente yo las ubico en tres caminos, tres puertas que se van abriendo. Una es el contacto con culturas lejanas para ellos, extraeuropeas, la cultura árabe, la cultura oriental, la cultura chinas, etcétera. Por ejemplo, en Debussy, los franceses. Otros es el contacto en una, buscar hacia atrás, en la Edad Media, que es el caso de Erik Satie, que empieza a usar otra vez modos antiguos, modos, lo que llaman los modos antiguos. Otra es la escuela de Schoenberg, que empieza a hacer un camino ya no de referencia cultural o histórica, como las otras dos, sino de creación, de buscar, de crear, buscar un orden en, por lo menos en los sonidos, buscar un orden a partir de un par de en dos o tres vías. Una es la atonalidad y la otra es el dodecafonismo. Entonces la escala ya perdió su característica. Ya los siete sonidos no son 12, porque están todos incorporados, y ya no está esa jerarquía.
Entonces, pero, perdón la interrupción, sí, por favor. Yo siempre no quiero interrumpir. ¿Por qué, por ejemplo, en música tonal, una escala cromática, que es una decoración, un adorno, sí, ponen, ¿no? No molesta. Y sí, a mí, por ejemplo, la música tonal me perturba el oído. No me digas eso.
Hay dos cuestiones. Una cosa es la escala.
Lástima, sí, que no salís vos, Ricardo, en el aire, porque...
No importa, ¿qué haríamos sin Ricardo?
Lo que decís estaría lindo que el oyente escuche, pero bueno.
Pero una cosa es que la escala...
Dale, decilo vos, dale. Perdón.
No, la escala es, vos lo decís, es semitono, sí, es una escalerita.
Sí.
Tiene un solo intervalo, la segunda menor. No tiene más intervalo.
Le volaste la cabeza ahí.
Y la escala cromática no tiene otro intervalo con la segunda menor.
Claro, pero es que no va ordenada. Es lógico, por eso. La otra no va ordenada.
La otra son... Ahí está el tema de la organización. La otra, o sea, la incorporación de los 12 sonidos, no como escala de unión entre para ir de acá hasta allá, sino como material sonoro, incorpora todos los intervalos e incluso evitando aquellos que te iban a hacer más confortables, porque también se podrían, pero hay una mayormente séptimas, segundas menores, novenas, o sea, no terceras o no los intervalos consonantes, no necesariamente,
claro, de la funcionalidad. Ni siquiera es una disonancia, bueno, o sea, una disonancia...
Es hermoso el tema. La disonancia está, Schoenberg la presenta, en su trabajo teórico, ¿no? Como lo que son los armónicos más lejanos. O sea, la consonancia es el armónico más cercano a la fundamental. La quinta, la octava, la tercera. Pero los más lejanos son los que son más disonantes. Son los que están en la disonancia. Entonces, todo tiene, una cuestión incluso física, porque eso es física del sonido. Eso de el orden de los armónicos no es estético. Estético es el uso, ¿no? Pero nosotros estábamos en el tema de abrir la puerta entre el siglo XIX y el siglo XX, donde se producía esa búsqueda. Y para esto, para no irnos mucho en palabras, vamos a escuchar un preludio de Claude Debussy, del segundo libro de preludios, que los invito a los oyentes a escucharlo. Ya vamos diciendo un poquito. Hay un bajo, se llama como un ostinato, ¿no? En la línea del bajo, un ritmo que se repite. Son dos notas, simplemente dos notas, que derivan de algo muy interesante. Y en todo lo demás, en la voz superior, hay todo otros dibujos, otras sonoridades, otras escalas y otros gestos sonoros de los cuales vamos a hablar. Y creo que no dije el nombre, el preludio es La Puerta del Vino, y está en la hermosa interpretación del pianista Pierre-Laurent Aimard. Creo que por ahí va la pronunciación.
Suyo, señorita.
Bueno, esta obra que escuchamos, el preludio La Puerta del Vino, voy a explicar por qué La Puerta del Vino, porque suena medio raro, ¿no? Es una postal que recibió Debussy de un amigo que estaba en España, en Granada, en la Alhambra, y de hecho hay un lugar así, una de las puertas de la ciudad, que después en la época cristiana se empezó a llamar la Puerta del Vino, quizá porque ahí almacenaban el vino, pero que es lógicamente de la época árabe de Granada. Y entonces esa ornamentación no figurativa de todo lo que es la cultura morisca le encantó a Debussy y hizo este preludio. Y nosotros, cuando escuchamos que al principio ya entra en colisión un acompañamiento en el grave, que es este ritmo. y es continuo. Prácticamente durante toda la pieza son dos notas distintas. Eso es el ritmo de habanera. Una pieza de origen cubano, principio del siglo XIX, que después fue muy popular, que está en la médula del tango también. Pero está como seducida durante todo el tiempo por estas escalas más de origen oriental, de origen con esos semitonos que van y que vienen y que dan lo que nosotros percibimos inmediatamente como herederos de la cultura española, lo percibimos como música del sur de España, como música flamenca, que en realidad es de origen árabe. Entonces, eso ya es disruptivo a la época, ya no es, hay un centro tonal, hay un centro, pero ya no es la tonalidad, hay una nota, el re bemol es medio centro, pero está siempre flotando. Y esta obra es hecha entre el año 1911-1913. Y otra organización de la que vamos a ver, también del año 1911, es muy breve esta pieza, es maravillosa. A mí no debería dar mi opinión, pero es la primera de las seis pequeñas piezas para piano de Arnold Schoenberg. Una obra atonal, quiere decir que acá la organización de las alturas es libre, no hay escala, no hay ninguna que sea más importante, y van a ir jugando como de manera como pequeños sonoridades que van apareciendo y desapareciendo, y parece que va, pero ya se fue y entra otra, y es de una sutileza y de una un lenguaje para quizá en ese momento, por supuesto, muy sorprendente, pero para nosotros hoy yo creo que ya tenemos que aceptarlo como una hermosa poética de sutilidades y transparencias. La podremos escuchar, quizá, Ricardo, es una versión de Maurizio Pollini. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Acá tenemos en el trasfondo siempre una discusión, que es hermosa, una discusión entre la tonalidad y el siglo XX, entre Gabriel y Ricardo, me parece fantástico. Pero lo que sí podemos, con esta pequeña en extensión, la pieza esta de Schoenberg que escuchamos, tiene 17 compases. Y en esos 17 compases no hay absolutamente nada que sea afirmativo, nada que sea conclusivo. Es todo en el aire, es todo etéreo, es una sugerente, un abrir la ventana, la puerta, y bueno, a nosotros se nos terminó el tiempo, me parece. Pero les agradezco a todos los oyentes, les agradezco profundamente a los anfitriones, y bueno,
nosotros le agradecemos a la visita, que es lo más importante, que vengas, que nos cuentes, alumbrarnos
bueno,
las mentes, Y también, bueno, es como que nos vas contando cómo lo armaste.
Sí, o sea, sí, sí. Sí, ¿por dónde va? Porque es muy difícil, digamos, tener un libro, digamos, contártelo, porque no es una novela. Pero, bueno, ¿cómo se...? Hoy lo que vimos es la importancia de la organización, porque las notas son las mismas.
Claro, pero aparte esto es experiencia, investigación, no es copio-pego.
No.
No es un trabajo práctico.
No.
Y es mucho pensar. Es un libro, es un trabajo.
Yo siempre pienso, bueno, ¿cómo al otro le va a resultar? Entonces yo me tengo que... Para mí es importante, incluso hoy, que la devolución, el crecimiento, porque yo lo hice para eso, para los demás.
Sí, ¿no? Es que compartís tu trabajo.
Muchísimas gracias.
No, yo te agradezco muchísimo más. Y pero bueno, sabés que se apaga el micrófono y te sigo diciendo lo mismo. Es así.
Bueno.
Te agradezco enormemente que vengas y bueno, nos vamos a ver el mes que viene nosotros.
Encantadísima.
Ustedes van a tener el gusto de escucharla. Igual lo vamos a subir en el Facebook y en YouTube vamos a subir el video
supuesto,
de lo que hicimos hoy, ¿no? Bueno, y a todos ustedes les agradezco que nos hayan acompañado, ¿sí? Como cada miércoles a las 3 de la tarde cuando suena el afinador de pianos. Les deseamos una buena semana y nos escucharemos la semana que viene entonces.
Por supuesto.
Hasta la próxima vez. Gracias.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could. I've often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs.
What would life be without a song?
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.